Seguimos esta mañana en Onda Local y vamos a platicar con Amy Cerda Ortega, quien llega desde Nanaime. ¿A qué hora saliste de Nanaime para poder estar aquí en Managua?
Aproximadamente a las 5 de la mañana.
¿Y tenés incertidumbre de tu regreso?
Sí, sí, hasta la fecha tengo incertidumbre porque cuando venía, pues ahí en el Güembe, estaban diciendo que los buses llegaban hasta las 10 de la mañana.
¿Y eso por la situación de las protestas sociales que hay en todo el país?
Sí, sí, por esa razón.
¿Vos sos técnica, especialista en acompañar a grupos de productores y productoras en lo que cosechan?
Sí, yo soy ingeniera agrónoma y trabajo con pequeños productores en lo que va el departamento de Granada, específicamente en el municipio de Nanaime y Diriomo. Estamos trabajando con 720 familias.
Y las familias estas que vos mencionás, ¿tienen adelante claro el tema de la agroecología, Amy?
Bueno, el trabajo que nosotros venimos realizando con ellos, trabajo para la Asociación Nochari. Asociación Nochari fue fundada en el año 1993 y desde ese tiempo se vienen promoviendo procesos sobre el tema de la agroecología. Y pues tenemos ya...
La gente lo siente raro este concepto. Cuando hablamos de agroecología, ¿a qué nos referimos?
Bueno, la agroecología prácticamente es una ciencia que suministra principios básicos ecológicos. Estos están diseñados para producir, pero que a la misma vez se respete todo el tema de medio ambiente.
Es parte de un sistema alimentario sostenible.
Sí, es parte de un sistema alimentario sostenible para las pequeñas familias.
¿Y la gente lo pone en práctica? Vos decías que trabajás con una cantidad de gente grande, una cantidad de familia grande, a las que acompañás en estos procesos.
Sí, prácticamente el 90% de los productores que trabajo, en este caso en la organización, sí ponen en práctica lo que son la agroecología, las técnicas agroecológicas que se necesitan para lograr producir.
¿Se dan mejores alimentos con este tipo de prácticas?
Bueno, sí. Además de que se dan mejores alimentos, nosotros estamos conservando lo que son los recursos naturales. No contaminamos el suelo, no contaminamos el medio ambiente. Y además que logramos tener una alimentación sana a través de la agroecología, porque no se utiliza ningún tipo de productos químicos. Solo se utilizan productos que son elaborados con manos de campesinos y de forma natural, para poderse aplicar a sus cultivos y ahí tener una producción.
¿Cómo hacer en situaciones como las que se vive en el país en estos momentos, atender la siembra y atender la realidad que vive el país?
Bueno, ahorita en las comunidades está siendo un poquito difícil, pero ahí vamos siempre de la mano con ellos en el acompañamiento. La gente también tiene que estar informada para saber las cosas, qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que se está haciendo directamente desde las comunidades.
¿Participan también en acciones de protesta, supongo?
Sí, sí, participan, sí, la mayoría de los...
¿Dividen grupos su tiempo?
Ahorita porque estamos prácticamente en época que no hemos empezado el primer superior lluvioso y pues no estamos meramente en la producción, sí, ellos están dividiendo su tiempo.
¿Ayuda estas prácticas ecológicas a conservar la tierra, a producir mejor?
Sí, sí. La agroecología prácticamente es el camino para lograr tener una seguridad alimentaria y nutricional con los productores.
¿En qué especies, por ejemplo? ¿En qué productos?
Bueno, nosotros trabajamos con los productores lo que son cultivos de granos básicos, como el frijol, el maíz, el arroz, el sorgo. Además, trabajamos lo que son musáceas, en este caso plátano y guineo, tubérculos como la yuca y también lo que es la siembra de las semillas de hortaliza.
¿Logran mayor cantidad de producción? ¿Logran mejor calidad de frijol, por ejemplo?
Bueno, sí se logra una mejor calidad, pero hay que empezar desde la parte de la mejora del suelo.
Siempre, por ejemplo,
siempre trabajamos la parte de la mejora del suelo haciendo un análisis de suelo, mirando las condiciones que tiene el suelo, qué nutrientes son los que necesita para lograr tener una producción. Y empezamos desde la elaboración de los abonos verdes, la elaboración de los abonos, en este caso el compost mineralizado, un abono que tiene un periodo de 36 días para estar listo en la elaboración, y eso se lo aplicamos al suelo. Además de eso, la siembra de cultivos de abonos verdes como son el canabalia, el caupí, que estos tienen la capacidad de fijarle nitrógeno al suelo y mejorar sus condiciones.
¿El compost de qué está hecho?
Bueno, el compost mineralizado tiene muchos ingredientes. Uno de ellos es la semolina, la harina de roca, el estiércol de bovino, melaza, levadura. Es un proceso de fermentación que dura 33 días, que tiene más de 70 elementos que el suelo y la planta necesitan para lograr tener una buena producción.
¿Con este compost ustedes contribuyen a la preparación de la tierra?
Sí, nosotros estamos poniendo en práctica bastante con nuestros productores este tipo de abono. Uno, porque se elabora en un corto tiempo, y pues además que consideramos que es uno que está ahorita dando mejores resultados en los cultivos.
¿Esto da mayores oportunidades, mejores productos?
Sí, bueno, mejores oportunidades, porque los productores ya no tienen que depender de una casa comercial. Ustedes saben que la mayoría de productores que utilizan la agricultura convencional, ellos tienen que depender de un paquete tecnológico. Tienen que ir a una casa comercial a comprar lo que es el urea, el completo, para podérselo aplicar a sus cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Los productores que están aprendiendo la agroecología desde las comunidades, estos productores ya logran tener un ahorro porque ya no invierten eso. En ir a comprar un producto químico, porque el tema de los compost se elabora con productos que están en el alcance en la finca. Entonces, los productores logran tener mayores ingresos también, porque ya ellos sacan cuenta. Si yo compraba un litro de cipermetrina que cuesta $2.20 y ahora hago un litro de insecticida M7, el costo de la cipermetrina de $2.20 a un litro de M7 que cuesta producirlo 9 córdobas y que se elabora con productos que prácticamente están en la finca. Entonces ellos dicen, sí, la agroecología da resultados. Y yo considero que una de las mejores cosas que nosotros debemos de tener es no decir que la agroecología no funciona, sino que primero tenemos que experimentar. Porque en la parte de agroecología, los productores nos tenemos que volver innovadores e investigadores. Tenemos que probar para poder decir si funciona o no funciona.
En tu experiencia, ¿quiénes están más abiertos a este tipo de prácticas? ¿Las productoras o los productores?
Bueno, nosotros trabajamos un 56% de mujeres y un 44% de varones. Y pues, las mujeres participan más en los procesos de capacitación que los hombres, pero la agroecología se trabaja con enfoque de familia. Entonces, si la mujer adquirió el conocimiento, ella trabaja de la mano con su productor en la parcela. Entonces, los dos ponen en práctica esas técnicas, porque todo el enfoque es de familia. Si una persona participa, también en la manera de producir se involucra toda la familia. Entonces, podemos decir que todos ponen en práctica.
Tenemos una llamada de la línea telefónica. Buenos días.
Buenos días. Quería consultarle a la ingeniera agrónoma qué me recomienda para la mosca blanca, para mis limones. Mis limones que tengo, pues son atacados los cítricos por mosca blanca. ¿Qué me recomienda?
Amy, te piden una recomendación.
Ok, buenos días. Radio Escucha, bueno, yo le recomiendo en el caso de la mosca blanca en cítrico que apliquen un insecticida que se llama M7, que es el que estaba hablando anteriormente. Este insecticida se elabora a través del chile, la cebolla, ajo, jengibre, vinagre, guaro y un cuarto de jabón. Para que usted pueda elaborar un litro de este producto, tiene que usar una libra de cada ingrediente que yo he mencionado.
¿Chile?
Chile, ajo, cebolla, jengibre, guaro, vinagre blanco y un cuarto de jabón transparente. Que el jabón sirve como un adherente, porque si ustedes aplican la cipermetrina en los cítricos, la cipermetrina es un producto que es de contacto. O sea que mata al insecto que está en el momento. Pero si ustedes aplican el M7, es un producto sistémico. Eso quiere decir que mata al que está y al que llega, porque queda en la planta. Entonces, ese producto es el que nosotros aplicamos mucho en nuestras comunidades.
¿Y eso no afecta al producto?
No, no afecta eso, pero también tiene que ver un poco con la dosis que usted va a aplicar. Porque se recomiendan 250 cc por una bombada de 20 litros de agua. Y este periodo de fermentación dura 15 días. Usted lo elabora hoy, espera 15 días y el producto ya está listo para echarle 250 cc por bombada. Pero si usted lo necesita hoy, porque considera que ya está el cultivo demasiado dañado, lo puede hacer el litro y el litro se lo aplica a la bombada. Uh-huh. Un litro por bombada y se lo aplica hoy. Si hoy lo elabora, hoy se lo echa.
¿La elaboración de este tipo de producto?
Bueno, esto se elabora, usted licua todos los ingredientes. Licua el ajo, licua la cebolla, licua el jengibre. Bueno, el guaro se lo aplica. Y el jabón lo que hace es rasparlo con un cuchillo y hacerlo, disolverlo en agua. Y después se lo aplica. Lo deja tapar herméticamente. Pone en una, puede ser en una pichinga de 20 litros o puede ser en un balde. Y lo tapa herméticamente sin presencia de aire.
Este tratamiento sustituye a un químico que vos mencionabas.
Sí, sustituye a la cipermetrina. Sí.
¿Qué cuesta?
220 el litro. Y de este cuesta 9 córdobas aproximadamente.
Vos estabas hablando de las oportunidades. Esta obviamente es una oportunidad.
Sí.
Porque hay un menor gasto para la familia. ¿Qué sí. otras oportunidades representa la agroecología para quienes producen la tierra?
Bueno, también algo muy importante de la agroecología, y creo que es lo principal, es la alimentación, que es una alimentación sana. Si usted logra producir alimento con todas las prácticas agroecológicas que se necesitan, usted va a tener una alimentación sana. Y además que la familia, el trabajo que se hace directamente con la familia, pues la experiencia que yo tengo con mis productores es que las familias se sienten satisfechas, que el trabajo se hace en armonía y en grupo en las comunidades también. Y pues que ellos ya no contaminan el suelo, no contaminan el aire. Trabajan también la parte de la diversificación, porque muchas veces los productores siembran solamente un cultivo. Por lo general los productores convencionales se dedican o a la caña, o al maní, o al ajonjolí. Y en la parte de la agroecología no. Trabajamos lo que es los policultivos, diferentes cultivos en un mismo área. Entonces eso te facilita también tu alimentación y que ya no vayas al mercado a comprar la hierbabuena, el culantro, sino que ya solo compres lo que no logras producir, en el caso del aceite y el jabón.
Me voy a ir a una sección que tenemos en Onda Local que se llama Ciudad Latina, pero luego vuelvo para que me contés algunas experiencias hermosas que vos has podido constatar en tu trabajo de acompañamiento a quienes producen la tierra. Pero antes, vámonos a Ciudad Latina.
Viaja con Ciudad Latina.
Ciudad Latina, ahora en Onda Local, un espacio donde conjugamos el periodismo humano con historias sobre migración en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Tamara Morales, desde España, en Onda Local.
Un gesto tan cotidiano como el ir a un supermercado para comprar papel higiénico, desodorante o pasta dental para María Fernanda era toda una odisea.
Lograr conseguir estos productos de uso personal significaba esperar fuera del local en una fila hasta más de 4 horas. Reunía todas las condiciones para emigrar y lograr instalarse legalmente en España por ser hija de español. Toda su familia y amistades se fueron yendo poco a poco hasta quedarse sola junto a su pareja y familia de este. Sus hermanas y hermanos le insistían que saliera, pero era reticente en desafiar al destino. Siempre había una excusa, hasta que no aguantó la olla de presión que es hoy Venezuela.
Yo decía, no va a ser posible que yo me vaya de mi país, porque, o sea, pues, ¿a quién se le ocurre que una persona que va a cumplir casi 50 años tome la decisión de dejar todo y de irse?
Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo.
El ceseo de su acento y el cantadito venezolano me hacen sentirme como en casa. Boquea del catarro producto del frío. Sus manos, que se mueven al compás de lo que expresa, han sido víctimas del clima de La Coruña, ciudad que se ubica al noroeste de España. La forma de expresarse jocosamente contradice ese luto que lleva por dentro y por el que todas las personas que emigramos atravesamos. En Caracas quedó más de la mitad de su vida personal y profesional. María Fernanda, nombre ficticio, hoy tiene otra realidad. La ciudad a la que se mudó es mucho más pequeña, con una cultura diferente y laboralmente trabaja como interna en una casa. De 4 hermanos, fue la última en apagar la luz y cerrar las puertas de su casa. Lleva ya 1 año y medio viviendo en esta ciudad que la acogió. Tiene 49 años, es comunicadora social. Su recorrido laboral pasó por la televisión, publicidad, es traductora de inglés y ha realizado investigaciones de mercado para empresas de publicidad. La decisión no fue fácil, si a ello le agregamos que compatriotas suyos le increpaban que terminara de irse.
Una en mi cara me llegó a llamar traidora, me dijo, eres una traidora. Otra que yo le había avisado, en un momento me llegó a llamar y me dijo, me llamó a principios del 2016 y me dijo, ¿cuándo es que te vas tú? Y yo le dije, no, bueno, no, todavía no, coño, tengo cosas que resolver en Venezuela. Me dijo, mira, chama, termina de irte. Mientras más rápido se vaya la gente que se tiene que ir, más posibilidades vamos a tener los que no nos queda otro remedio que quedarnos de conseguir cosas. Porque tú estás aquí comprando vainas que yo necesito. Necesito que te vayas ya. Y yo al final, las últimas semanas en Venezuela para mí fueron durísimas, durísimas, porque además fue una locura, fue mucho estrés, terminar todo.
¿Tu pareja quedó allá?
Mi pareja quedó allá, él está esperando que yo estabilice aquí para poder venir.
¿Arrepentida?
No arrepentida, sino asustada, porque yo dije, coño, yo tomé esta decisión como la toma un carajito.
Salió y en las 4 maletas metió toda su vida. La carestía de la vida en Venezuela consumió todos sus ahorros. Sus vecinos le señalaban que hacer cola era humillante, pero ella empezó a cubrirse las espaldas. Llegó a tener guardado hasta 8 meses de tratamiento para su enfermedad de hiperinsulinismo. Hizo cuanta cola hubo. Me explica que según su número de cédula, a ella le tocaba ir al supermercado martes y sábados, que madrugaba para lograr entrar al establecimiento, porque si llegaba después de las 6 de la mañana, quedaba como a 200 metros de la entrada.
Hay el mito de que la comida abunda, cosa que, o sea, no lo vi yo.
Que hay lugares en que hay productos de...
Ah, no, eso sí lo hay.
¿Te importa? Que
sí,
lo,
sí, eso sí lo hay, pero eso lo hay en todos los países. Habrá aquí bodegones de delicateces, me imagino yo. No he visitado ninguno hasta ahora, pero yo supongo que los debe haber.
¿Pero quién va a esos lugares?
A esos lugares va gente con mucho dinero, de clase alta, y no quieres pasar 3 horas o...
Mediodía.
5 o 6 horas, exacto, haciendo una call. Porque además, ¿qué pasa? No importa si tú no vas a comprar los productos estos básicos. Tú vas a comprar un tomate y 2 zanahorias y tienes que hacer la misma puta cola. Porque no es que hay una cola para la gente que está comprando esos productos. No. La cola es para todo el mundo. Entonces, vayas o no vayas a comprar tú esos productos, la cola está ahí, te la tienes que calar. Y evidentemente eso comenzó a mermar mis ahorros. Yo terminé comiéndome mis ahorros en Venezuela el último año.
Cuando le pregunto sobre la inseguridad, me comenta que el gobierno ha pretendido ocultarla alegando que es un problema de percepción auspiciado por los medios de comunicación, pero afirma que es una realidad. Hay toque de queda tácito que todo el mundo asume y que si quieres continuar con vida, tienes que hacer caso. No sabes si las cosas cambiarán en Venezuela. Lo que sí tiene claro es que esos cambios lo podrán ver los nietos de sus hermanos, que ellos podrán ver a una Venezuela pujante si se toman acciones para frenar los niveles de destrucción, porque lo que tiene dentro Venezuela es un virus que está consumiendo a todos y todas las venezolanas. Sobre la sociedad gallega, manifiesta que en esta ciudad el deporte nacional es quejarse de todo. No saben lo bien que viven. Además, nota que muchas personas tienen una percepción errada del chavismo. Cree que España tiene oportunidades para desarrollar ideas y crear negocios. Volverá a su país en 10, quizás 20 años a abrazar a quienes dejó atrás.
Ciudad Latina, ahora en Onda Local, un espacio donde conjugamos el periodismo humano con historias sobre migración en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Tamara Morales y Mirna Velázquez, desde España, en Onda Local.
Seguimos acá en Onda Local en la conversa que tenemos con Amy Cerda Ortega de Nandaime, quien es una ferviente seguidora de la agroecología. Y Amy considera que sí se puede hacer agroecología en diferentes partes del país. A la persona que nos llamó por teléfono para preguntarle nuevamente a Amy, puede hacerlo en este momento para que ella le pueda responder. Yo, Amy, quería preguntarte, ¿alguna experiencia que vos recordés con las familias que trabajás? Una experiencia grata, enorme.
Bueno, sí, durante el trabajo que he realizado he tenido mucha experiencia en el tema de agroecología, unas que han sido recientes y otras pues que ya tienen años. Cuando yo empecé a trabajar en Nochari, recuerdo que fue en el 2013, habían 3 años de sequía, 2013, 2014 y 2015. Los productores no lograban producir frijol por la sequía. Entonces, dijo un productor de una comunidad que él iba a establecer 4 tareas de frijoles y que lo iba a hacer con un biofertilizante foliar. Así se llama, un biofertilizante foliar.
Entonces, ¿un químico?
No, es un producto agroecológico. Entonces, en la comunidad, las otras familias decían cuando lo vieron establecer su cultivo, que estaba loco, que cómo era posible que iba a cosechar frijoles si no estaba lloviendo, que estábamos en un periodo de sequía. Entonces el productor le dedicó tanto amor a esta parcela que él, en vez de lluvia, le foliaba este fertilizante que se elabora a través del estiércol fresco de ganado con leche, melaza y levadura. Y ceniza. Este es también un proceso de fermentación que dura de 23 a 30 días y está listo para aplicarlo. Y pues las dosis son 2 litros a 4 por bombada. Y este funciona mejor que la urea, porque la urea es un fertilizante, pero que se aplica directamente a la raíz de cultivo. En este caso, el biofertilizante se aplica foliar. Entonces el productor empezaba a echarle mañana y tarde. Lo fumigaba mañana y tarde y el frijol se miraba como que llovía todos los días. Estaba lindísimo el frijol, y cuando llegó el tiempo de que él lograra sacar su producción, él buscó trabajadores en la comunidad para que le ayudaran a porrear, porque la carga que tenía el frijol era enorme, que ni siquiera cuando llovía bien la había tenido. Entonces hicimos un intercambio y fuimos al momento que él estaba aporreando la semilla. y recuerdo que había otro productor que lo estaba haciendo con productos químicos y de una manzana logró producir 7 libras de frijoles. Y wow, este productor que
de una manzana.
De una manzana. Y este productor que sembró 4 tareas de frijol logró sacar 8 quintales. Entonces, esa experiencia yo la recuerdo mucho y siempre se la cuento a los demás productores, que cuando uno le dedica esfuerzo, amor y cree en lo que está haciendo, uno siempre lo logra. Y este productor lo hizo. Y la comunidad prácticamente se quedó enamorada y dice ahora, bueno, nosotros no vamos a seguir comprando la urea, sino que vamos a elaborar este producto que no se compra prácticamente nada, solo se consigue lo que es la melaza, porque el estiércol la tenés de tu propio ganado. Y pues es un producto agroecológico muy bueno y que ha tenido muy buenos resultados en aquellas comunidades.
En la actualidad se habla mucho del calentamiento global. ¿Cómo enfrentar con la agroecología esta realidad que es compleja?
Bueno, el calentamiento global sabemos que está dado por muchas cosas, muchos daños que nosotros mismos hemos ocasionado a la naturaleza. En este caso, el despale indiscriminado que hemos hecho, la quema, que prácticamente los productores convencionales lo hacen cada año para establecer su siembra. Pero con la agroecología es una manera de adaptarnos, porque lo que tenemos que hacer contra el calentamiento global es adaptarnos, porque no podemos solo una comunidad hacer prácticas y decir que vamos a cambiar esto de la noche a la mañana. No se trata de eso, sino que lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos y hacerlo a través de la agroecología. El tema de la reforestación, el tema de ayudar a descontaminar los suelos a través de las técnicas agroecológicas, como los usos de los abonos orgánicos, los usos de los insecticidas, de los fertilizantes. Esto ayuda a que nosotros podamos adaptarnos un poco a lo que está pasando con el tema de cambio climático. También nosotros trabajamos el tema de la diversificación en las comunidades, que este es un tema muy interesante, porque yo mencionaba anteriormente de lo que trabajamos con los productores, prácticamente el plato del día con todo lo que nosotros apoyamos y que ellos trabajan. Entonces, el tema de la diversificación es algo muy importante para contrarrestar o para adaptarnos al tema de cambio climático, porque establecer diferentes cultivos y creas un microclima en tu finca, que eso te hace que muchas veces sentimos un gran calor, pero si nos vamos al campo y tenemos una finca bien diversificada, bien cuidada, el clima cambia en esa zona y los productores lo han visto y lo están haciendo.
Gracias, Amy. Se nota cuando uno te escucha hablar esa pasión por lograr que la agroecología se pueda extender en todo el territorio nacional. Te queremos invitar desde ya a una edición todavía más amplia en Onda Local para hablar incluso con gente de la zona de Indio Maí, que también han comenzado a pensar en la agroecología y a aplicar la agroecología en algunos lugares. Y nos parece importante poder realizar un intercambio entre estas tus experiencias y las experiencias que tienen en Indio Maí. Gracias, Amy Cerda Ortega. Esperamos que llegues a Andaime hoy mismo. Sabemos que hay problemas de transporte, sobre todo por la protesta social que caracteriza a todo el país. Y te esperamos en una nueva edición de Onda Local.
Bueno, muchísimas gracias. Había algo que quería decir para finalizar.
Diga.
Que nosotros, a través de la Alianza de Semillas de Identidad, estamos promoviendo una campaña. Y es la campaña no a la introducción del maíz glifosato a Nicaragua.
Es decir, transgénico.
Sí, de los transgénicos. El maíz glifosato es un maíz que es resistente a lo que es el producto glifosato, que es un químico altamente tóxico. Y pues al aplicarle, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando tenemos un maíz glifosato? Entonces, nosotros podemos hacer la prueba fácilmente y pues le aplicamos glifosato al maíz y lo resiste, no pasa nada, porque si fuese otros casos lo quemara. Pero como este, a través de un laboratorio le han insertado, le han modificado genéticamente, entonces este resiste a lo que es el glifosato. Y le hacemos un llamado a toda la población nicaragüense que estemos informados de lo que son los productos transgénicos y que no permitamos que estos productos entren a nuestro país, porque vienen a contaminar lo que son nuestras semillas criollas y a la pérdida de nuestra identidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Amy. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.